Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
El Festival Internacional de Santander vivirá este lunes una de las grandes citas sinfónicas de esta edición, al recibir en el escenario de la Sala Argenta del Palacio de Festivales de Cantabria a la orquesta del Festival de Budapest, considerada una de las 10 mejores del mundo, junto a su director titular y fundador, el maestro Iván Fischer. Escucha Herrera en COPE Cantabria. Soy Cristina Gimeno y Regino Mateos, nuestro crítico musical. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Pues hombre, sí, la verdad es que es un privilegio tener aquí de nuevo, porque han estado ya en otras dos o tres ocasiones a la Budapest Festival, porque es un orquestón. O sea, es uno de esos que oír es un sonido denso, cuidado, que trabajan de una manera que hay dirección. O sea, a veces se nota mucho cuando un director trabaja muy bien con la orquesta, porque consigue un sonido, voy a usar la palabra, unánime, ¿no? Es decir, la orquesta en realidad es un instrumento, solo uno. Por sorprendente que pueda parecer, con miles de matices, ¿no? Pero claro, cuando una orquesta no suena a ese un instrumento, es porque el nivel de acoplamiento, de empaste que se dice normalmente, no está bien trabajado, ¿no? Entonces, cuando una orquesta tiene los niveles de afinación, de empaste, de calidad, de liderazgo de por parte del director, etcétera, que tiene la Budapest Festival Orquesta, pues bueno, la fiesta de la música está garantizada, ¿no? Y el programa además es, bueno, la séptima sinfonía de Dvořák, que es una sinfonía preciosa, pero sí que es una sinfonía habitual y que se escucha de forma habitual, pero bueno, vamos a tener la obertura sobre temas hebreos de Prokofiev, que no es tan frecuente en las salas y que es muy bonita, y el segundo concierto de Ella Bartók, que yo creo que siempre merece la pena, y sobre todo en esta tierra, que es la de Gerardo Diego, que de qué tiene que ver un poeta con todo esto, pues que era pianista y fue uno de los introductores de la música de Bartók en España, y hacía conciertos en Santander, en el Ateneo, donde tocaba piezas de Bartók y las explicaba, ¿no?, para explicar lo que estaba pasando en la modernización de la música.
Bueno, y de todo lo que has visto hasta este momento, vamos a hablar, si te parece, de la Cosmos Quartet.
Pues mira, el Cosmos Quartet era un concierto con absolutas garantías, ¿no? A mí me gustó mucho, me lo pasé muy bien, ¿no?, porque eran dos obras de estas que te sabes al dedillo, el Cuarteto Rosamunda de Schubert y el Quinteto La Trucha de Schubert también, y lo tocaron pues con de nuevo lo mismo, ¿no? Un cuarteto de cuerda que necesita esa uniformidad en el sonido, jugaron muy bien unos instrumentos con otros y consiguieron recrear pues de una forma absolutamente eficaz, bonita, limpia, las dos obras de Schubert. También es verdad que yo tengo cierta debilidad por Schubert y cada día me gusta más. Entonces, cuando te encuentras además con obras que tienes frecuentadas, porque bueno, Quinteto La Trucha es que es una pocholada, ¿no? Y que además están pues muy bien tocadas. Lo único es eso, era un espacio inhabitual porque fue en el hall de Reina Victoria del Palacio.
Es verdad.
Que no sé si me convence como espacio, pero bueno. Pero el concierto suena muy bonito, muy bien, y desde luego pues muy bien.
Carmen Linares, sí, hablamos de que la canta ahora, ¿no?
Brutal.
Sí.
No tanto tampoco, porque al fin y al cabo Schubert se basa mucho en lo popular, ¿no? El arranque de casi todos los números clásicos es que de la época del 19, sobre todo, es la música popular, ¿no? Entonces pasamos a la música popular con Carmen Linares, que mira, es que es una señora. Mira que no soy yo mucho de flamenco, pero es que por Carmen Linares tengo casi devoción, porque es una voz cuidada, trabaja de una manera magistral, respeta a los músicos, respeta al público, es una mujer encantadora, sabia en todos los sentidos, y nos ofreció pues un concierto muy bonito que se centraba sobre todo en cantes que había ella elaborado a partir de poemas de Lorca, de Juan Ramón Jiménez, de Miguel Hernández, y donde lo único que yo pude echar de menos era algunos cantes más clásicos, ¿no?, de los del fin más tradicional, que yo casi estaba diciendo, oh, yo quiero que nos cante sus míticos tangos de Triana, pues yeah. No nos cantó, pero eso ya era manía mía. El concierto fue impecable y la recepción del público pues fue como tal señora se merece, ¿no?
Como se esperaba, ¿no? Para el premio Princesa de Asturias de las Artes en el 2022. Exacto. Bueno, ¿y la Orquesta Sinfónica de Sao Paulo?
Qué bonito, por Dios, qué bonito. qué sorprendente, porque no es una orquesta que te esperes, ¿no? Era un programa inhabitual por lo masivo, porque bueno, una de las formas de salir del romanticismo y de esa época en la que hay que cambiar ya la forma de hacer música fue la de hacer bloques de música a lo bestia, ¿no? Pues si la orquesta romántica habitualmente tiene 80, 70 instrumentistas, ¿no?, pues vamos a irnos a los 100, a los 100 y pico, a meter mucho viento, mucha percusión. Y eran obras muy masivas. Por un lado, la mítica Sinfonía Alpina de Richard Strauss, que mete pues una orquesta de casi 120 de profesores, y que es una especie de largo recorrido, una pintura sinfónica, una larga banda sonora, en la que te cuenta el ascenso a un pico de los Alpes a tomar la merienda, o sea, una excursión de senderismo, Alpes arriba, y allí te quedas mirando extasiado al paisaje, y empiezas Alpes abajo, te pilla la tormenta y te vas a dormir. O sea, te hace el recorrido, así que te despiertas por la mañana, subes a la montaña y tal. Y es muy bonita, la hizo muy sabrosa, o sea, es decir, los colores, la manera de describir todo el recorrido, fue verdaderamente muy bonita. O sea, la edición de Thierry Fischer, magistral. A mí, de todas formas, lo más sorprendente, porque es una obra que no se toca mucho y que sea un poco más radical en las formas, Amerix, de Edgar Varèse, que es una obra en la que, bueno, es como una especie de juego de... La compone y la estrena justo después de la Segunda Guerra Mundial, y tiene mucho que ver con esa sensación de que el mundo se ha roto y de que las cosas están masificadas y duras, etcétera, y usa 15 percusionistas, usa instrumentos tan peculiares como una sirena de la de barco o de fábrica, vamos, ¿sí? no una sirena de mar nadando, y es una música muy rítmica, muy trepidante, muy muy masiva, muy grande. Termina con un clúster gigantesco en el que toda la orquesta tiende a tocar lo más fuerte que puede en sus instrumentos, ¿no? Es realmente una pieza que podrías decir, para el público es un poco dura, el público, vamos, le fascinó. No, o sea, que es de las que se te meten en el cuerpo y te tienen absolutamente enganchado, o sea, muy 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 bien, y que es una fortuna poder ver obras como estas, ¿no? Y luego, bueno, abrió con un Villalobos que a mí personalmente no me gusta, que es Uaraguru, pero bueno, es una obra también masiva con muchos instrumentos y que me aburre, pero ya, manías mías, y terminó con una propina que era un fragmento de una de las baquianas brasileiras de Villalobos.
Qué maravilla. Bueno, tenemos que ir terminando. ¿Cómo ha respondido el público familiar a títeres, etcétera?
Pues bueno, la verdad es que era muy bonito el montaje. Yo, como tengo unas niñas que tengo cerca por la cuestión de amistad con los padres, ¿verdad? Pues fui también al familiar. Y bueno, tengo mis peros con alguna de las cosas, pero fundamentalmente toda la parte escénica y musical era muy bonita y los niños estaban absolutamente encantados. Uh-huh. Está muy, 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 muy bien. Y bueno, los títeres y la escenificación con sombras, con niños y tal, muy bonita, y además con el cuento completo, incluyendo también los lados más oscuros, que esto pasa como cuando vas a ver Bambi, que a lo mejor algún niño se te asusta porque la escena de la muerte de la madre de Bambi es muy tremenda, la de los cazadores. Y aquí también había cazadores y perros que se querían comer al pobre patito, y algún niño pues se asustó un poco, pero salvo ese pequeño detalle, y que está bien también que vean el cuento tal como es, ¿no?
Claro.
No eludir tal. La verdad es que los niños pues quedaron muy bien, los padres muy contentos, los niños muy atentos y riéndose y en los momentos adecuados, etcétera. Nada, muy bien, una obra pues muy trabajada y muy bonita.
Regino, como siempre, un placer escucharte en COPE Cantabria. Que tengas un día estupendo.
Un placer para mí, Cristina. Gracias.
Gracias. Con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, recuerdo que hoy el FIS recibe la orquesta del Festival de Budapest con una de las jóvenes estrellas del violín. Y el violín también va a ser protagonista de la programación de la sección Marcos Históricos, un ciclo que llega hoy a la iglesia de Santa María de Castrurdiales a las 9 de la noche y mañana martes en la iglesia San Martín de Tours en Ajo también a las 9 de la noche.
La Escuela Cántabra de Surf Quicksilver and Rugsy en Somo te ofrece el estado de las playas en Cantabria. Escuela Cántabra de Surf en Somo, 34 años de puro surfing.
Bueno, y tenemos cuatro banderas rojas. Está prohibido el baño en Galizano, en Loredo Dos, en Ribamontana al Mar, en Canallave, en Piélagos y en Tagle, en Suances. Tenemos 22 banderas amarillas, así que precaución en los tres puestos de Berría en Santoña, en Joyel, en Noja, Ris, Muro y Elgueras Brusco, en Cuberris, en Ajo, en Loredo 1, Somo 1 y 2, en Ribamontana al Mar, en Valdearenas de Piélagos, La Concha 1 y 2, y Los Locos en Suances, en Luaña de Alfo de Lloredo y en San Vicente de la Barquera, bandera amarilla también en El Rosario, Almerón Centro, Gerra Vederna y El Cabo. Tenemos amarillas en Castrurdiales, en Dícido Mioño, Arenillas, Islares, Oriñón. Sigues en Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.